nuestro. Si me pueden, por favor, acompañar al Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículo 14 al 15. El título de este mensaje es: la recompensa será en la resurrección de los justos. Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículo 14 al 15. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga, a meditar en su palabra. Señor, nosotros hemos cantado de tu gloria y dignidad, de que solamente tú mereces la gloria y la alabanza. Queremos pedirte, Señor, que ahora al leer tu palabra, al meditar en tu palabra, la gloria que hemos cantado también sea expuesta aquí, donde tu gloria y tu majestad sean mostradas en todo su esplendor. Señor, habla nuestras almas. Permítenos examinar nuestros caminos, evaluar nuestros corazones y andar delante de ti como tú demandas, con temor y reverencia. Visítanos en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. La recompensa será en la resurrección de los justos. Todos los hombres serán recompensados. Todos los hombres recibirán en el gran día el pago. Pero este pago, ¿cómo será? ¿A qué está sujeto dicho pago? El Señor Jesucristo aquí estaba en la casa de un fariseo, le habían invitado. Y al mirar que ellos se sentaban, la mayoría delante, en la cabecita de la mesa, el Señor Jesucristo le comenzó a hablar a ellos, exhortándoles de que mostraran un corazón más bien humilde. Y por una parábola les habla diciendo de que, oye, qué difícil sería si te convidan, tú sentado adelante, en la primera fila, y viniese el dueño de la casa y dijera: mira, excúsame, que ese no es tu lugar está más atrás, estas sillas están preparadas para algunas personas. Qué triste sería, serías humillado. Sin embargo, si tú te sentaras atrás y viniera el dueño de la casa y dijera: oye, ¿qué haces atrás? Ven, camina para adelante, que tu asiento está más adelante. Recibirías honra delante de los que se sientan contigo, porque te han invitado a que vaya más adelante. Pero también le decía a ellos, cuando hagas una cena, le decía al que le invitó a la casa, cuando hagas una cena, oye bien, no invites a aquellos que te pueden volver a invitar para pagarte el aprecio, la amabilidad. No, invita a los pobres, invita a los que no te pueden pagar, invita al hermanito que tú sabes que no tiene ni con qué brindarte a ti un helado en helado bom. ¿Para qué? Para que sea Dios quien te pague, para que sea Dios quien te pague. Mas cuando hagas banquete, versículo 13, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Serás una mujer, un hombre dichoso, feliz, porque ellos no te pueden pagar, no te pueden recompensar. Comúnmente nosotros hacemos esto. Invitamos al hermano que siempre nos invita. Le hacemos bien al hermano que siempre, con el que siempre salimos. Pero allí no hay recompensa. La recompensa está en aquellos que no pueden hacerte o devolverte el bien. Allí es cuando Dios dice: yo soy el que te debo a ti. Yo soy el que te debo a ti. Ellos no te pueden pagar, pero te será recompensado desde el Señor en la resurrección de los justos. Te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Y qué es la resurrección? Vamos a ver algunos pasajes, así que por favor mantengan sus Biblias abiertas. Acompáñenme a Hechos, capítulo 24, versículo 15. Hechos 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Para empezar, el pasaje aquí nos dice que habrá un momento en que los muertos volverán a la vida. Y no solamente los justos, sino también los injustos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Observen allí la misma idea. Los que duermen en el polvo de la tierra, los que han sido colocados en el polvo, los que han sido colocados en tumbas, esos que están en las tumbas, que se han convertido sus huesos en polvo, que han sido comidos por los gusanos, serán despertados. Serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Observen, todos seremos despertados. La resurrección es el tiempo en que Cristo llamará a todos los hombres a despertar de su sueño. Les llamará. Le dirá al mar, entrégame los muertos. Le dirá a la tierra, entrégame los muertos. Al fuego, entrégame los muertos. Donde hubiese un muerto, aunque fuese en el mismo espacio, en la luna, cada uno de ellos entregará a sus muertos. La resurrección es el tiempo en que Cristo llamará a todos los hombres delante de Él. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga eso. Los muertos, los que están hechos polvos, polvo, los que han desaparecido en el mar. Cuando Cristo les llame, cuando Dios le llame, ellos oirán la voz del Señor. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 1 Corintios 15:35 y versículo 40. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos? Preguntará alguno. El que murió en el mar y los tiburones se lo comieron. El que se desapareció, se hizo polvo y cogieron el polvo y lo regaron en el mar. ¿Con qué cuerpo? Versículo 40. Hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. El cuerpo con que Cristo llamará, el cuerpo con que los hombres serán levantados, no será el mismo. Será un cuerpo celestial. ¿Cuándo se efectuará la resurrección? Las Escrituras nos enseñan que esto será en la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Daniel, que leímos hace un momentico, 12:2. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos levantados con el Señor. Seremos levantados con el Señor. Juan 5:27 también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llamará a los muertos. Los muertos oirán y se levantarán con cuerpos celestiales. Cuerpos celestiales. No el cuerpecito que tenemos nosotros ahora. Usted se da un majón en una uña y se le sale la lágrima así. Usted se dobla un dedo, como yo le he visto. O con los muchachos que viven corriendo con los pies descalzos y se levanta la tapita del delante de del dedo. ¡Qué dolor! Las mujeres no conocen esto, pero los varones, eso es el diario vivir. Que no. Bueno, no serán nuestros cuerpos debiluchos, serán cuerpos celestiales. Seremos resucitados con cuerpos celestiales. Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se repite una y otra vez. Juan 11:24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Van a vivir por mí. Van a ser levantados por mí. No solamente soy aquel que sustenta toda la creación. No solamente soy aquel que mantiene caminando el mundo y todos los satélites, las estrellas colocadas en su lugar. No solamente soy aquel en el cual subsisten todas las cosas. También soy aquel que reina sobre la muerte. También soy aquel que soy Señor sobre ella. Y cuando yo llamo a los muertos, la muerte no le podrá retener. Serán resucitados. Las Escrituras nos enseñan y confirman que tú y yo seremos resucitados. Oiremos su voz. Hermoso será oír la voz de nuestro Señor. Hermano, será inconfundible. Será inconfundible. Yo nunca lo he escuchado. Ninguno aquí hemos escuchado la voz del Señor Jesucristo. Pero hermano, será inconfundible. Oiremos su voz. Una hermosa voz, potente, gloriosa. La voz de Dios. Aquella voz a la cual los israelitas temblaban mientras estaban delante del monte Sinaí, que no querían escuchar. Nosotros desearemos, anhelaremos escucharla continuamente. ¿Qué acontecerá en la resurrección? ¿Qué acontecerá? ¿Qué sucederá en la resurrección? Mateo 25. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Allí reúne el Señor a todos los hombres. ¿Qué acontecerá en ese glorioso día? Habrá una reunión. Cristo será el juez. Se sentará en su trono de gloria, unos a su izquierda y otros a su derecha, y Él juzgará sus obras. Y Él juzgará sus obras. Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En ese momento el Señor Jesucristo dice: tú te avergüenzas de Él hoy, tú te avergüenzas de Cristo hoy. En su segunda venida Él se avergonzará de ti y te colocará con los de la izquierda. Te colocará a la izquierda. En la resurrección muchos serán levantados para vida eterna, con cuerpos gloriosos, cuerpos celestiales, tanto creyentes como incrédulos. Los creyentes se levantarán para vida eterna, pero los que no han creído serán para vergüenza perpetuo. Lo que sucederá depende de Dios, y en lo que respecta a tu responsabilidad, de la decisión que tú tomes hoy. Si desprecias al Señor, la vergüenza perpetua te espera. Si abrazas a Cristo como Salvador, te espera la vida eterna. Estamos en el tiempo de preparación. Este es el tiempo de preparación antes de la resurrección. Escuchad cómo Dios nos prepara para la resurrección y el juicio que allí se efectuará. Lucas capítulo 14. Versículo 16 al 17. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Convidó a muchos a su cena. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Aquí el Señor muestra la maldad y la incredulidad de los judíos. Al mismo tiempo muestra el llamamiento de los gentiles, de cómo Él llamaba a los gentiles. Por esa causa el Señor dijo a su siervo, versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor, entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Aquí se ofrece la historia de lo, aquí se ve la historia del ofrecimiento del Evangelio a todos por igual. El Señor le ofrece el Evangelio: envía a sus siervos a tocar a tu puerta, a invitarte a que vengas a escuchar el Evangelio. Envía a sus siervos a predicar la palabra de Dios. Envía a sus siervos a ser un discipulado. Envía a sus siervos a hacer la obra. Envía a sus siervos a invitarte a un estudio bíblico. Y fue hasta el momento en que el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, cuando ya, realmente ya, está todo preparado. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, ya la mesa está puesta. Y ahora el Señor dice: vamos, vayan a la India, vayan a la República Dominicana, Vayan a Japón. Vayan y prediquen el Evangelio. Hablen a los hombres. Invítenle. Ya la mesa está preparada. Ya Cristo resucitó. Cristo murió. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Todo está listo. Estamos siendo enviados, hermanos, a invitar a los hombres a ese glorioso momento de la cena del Señor. Hermano, ¿estás tú yendo a invitar a los hombres a ese momento donde Dios espera que su casa se llene, fruto del trabajo de sus siervos? Él envió a sus siervos. ¿Estás tú yendo a hablar a los hombres de ese glorioso día? Vemos la respuesta del desprecio de los convidados. Las diversas excusas presentadas por los que habían sido invitados son el tipo de razonamiento mundano con que los hombres se excusan para rechazar el ofrecimiento del Evangelio de Cristo. Notemos que todas eran cosas lícitas. Todas eran cosas lícitas. He comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlo. Me acabo de comprar un carro. No puedo ir a la iglesia ahora, tengo que pasearme un momentico del carro para disfrutar esto. Oye, me acabo de casar. Como diría el pastor chico, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a ir yo a esa actividad si me acabo de casar? Ahora que te voy a poner bueno, a la luna de miel. Bueno, cosas lícitas. Cosas del día a día. Cosas lícitas. Yo soy un hombre joven. Una muchacha joven. Espérenme un momentico más. Voy más tarde. No puedo ahora. Estoy muy ocupado con mis estudios. Tengo una vida por delante. Tengo hijos que tengo que darle una vida para que conozcan. Cosas lícitas. Pero todas esas cosas lícitas llenaron el corazón de estos hombres a tal punto que menospreciaron la invitación del Rey. Menospreciaron la invitación del Señor. Los hombres de hoy invierten su tiempo, pensamiento y su fuerza en cosas que ellos desconocen el verdadero valor. No es bueno casarse. No es bueno tener una casa, vivirla, disfrutar su carro. ¿Pero acaso tiene eso el valor que tiene la invitación que Dios hace de darte vida eterna? Yo creo que se ha perdido ya la cuenta de él en billones de euros y de dólares de lo que se llevó el tsunami ahí en Japón. Se ha perdido la cuenta. Se dan números para más o menos estimar lo inestimable. Para más o menos sumar lo inestimable en vidas, inestimable. Inestimable en vidas, confirmado 11.000 personas muertas, más de 10.000 desaparecidas. Y son estimaciones, o son números reales. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Eso le pasó ya allá, pero aquí no ha pasado. Aquí estaba durmiendo no hace mucho, no hace ni 10 años, un pueblecito, y el río creció y se llevó el pueblo. Y estaban durmiendo. Aquí en nuestro país. Esas cosas, hermano, tienen que hacernos recordar a nosotros que estamos en este mundo, pero no iremos desnudos así como llegamos. Que lo que tú dices que, wow, qué casa, ¿cuánto vale esa casa? 10 millones de pesos, wow, qué inversión yo tengo ahí. Estima eso a la luz de la eternidad. ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene tus placeres?
¿Qué valor puede tener tus placeres mundanos aquí y ahora? Cuando te va a pasar una eternidad sin tiempo, sin esperanza, en el infierno eterno. ¿Qué valor puede tener eso? Estimamos las cosas no en su valor real, no en un valor real. Sin embargo, lo que permanece para vida eterna, la fe en Cristo, no tiene tanto valor ahora. Un grupo de jovencitos decide desobedecer a sus padres, engañar a sus padres, alguno de ellos, montarse en una guagua, con supuestamente en el nombre del colegio donde estaban, y van a hacer un bunch, una church, a disfrutar de la vida, porque somos jóvenes y hay que disfrutar de todo. Como no hay nada oculto que no sea manifestado, ¿de qué forma quiso Dios manifestar lo que ellos ocultaron? Muchos de ellos quedaron desmembrados, muertos al instante en que la guagua, cuando regresaba, chocó. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia la de esos padres! ¿Dónde está mi hijo? Y me llaman. Mira, ven a ver a tu muchacho que está muerto. ¿Cómo? Pero mi hijo, yo no sabía que andaba para allá. Muchos padres ni siquiera sabían que andaba para allá. Ellos estimaban esas cosas como lo último, como lo mejor. Y como lo estimaban como lo mejor, como su disfrute era lo principal, como su placer es su Dios, como es el Dios de muchos aquí, mentir, robar, hacer lo que le da la gana, eso no le duele. Disfrutar su vida, su momento, es el ahora. Necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Esa fue la respuesta del Señor. Hoy vienen a pedirte tu alma. Nada importaba, solamente el gozar. ¿En qué terminó eso? Terminó en tristeza y angustia. Juzgue usted mismo según las Escrituras. ¿Dónde puede estar esos jóvenes si partieron sin Cristo? Aunque a todos vosotros hoy les hemos anunciado el Evangelio de salvación, pocos lo reciben. Pocos. Su orgullo, su soberbia, su juventud, sus ocupaciones, su rebeldía, su familia, su tiempo, le impide venir al Señor. Sus novias, sus esposos, le impide venir al Señor. Yo no puedo convertirme porque ¿qué será de mí? ¿Qué dirán de mí? Temor a los hombres. Todo eso llegará a su fin cuando mueras, pero para ti será demasiado tarde, porque la cosa no termina ahí. Empieza. La invitación para la entrada a las bodas con Cristo está abierta. Pero esa invitación no es en el purgatorio, como muchos dicen, donde se van a terminar todos tus problemas y te sacaremos de allí con muchas oraciones. ¡Mentira! He aquí la predicación del Evangelio. He aquí la instrucción de aquellos padres que te han hablado del Señor una y otra vez. Pero para ti es un juego de niños. Respuesta de Dios a los que menosprecian su invitación. Lucas 14, 21 al 24. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. Señor, esta gente no quiere venir. Se lo hemos dicho, le hemos rogado, le hemos suplicado que vengan, que está todo listo. Y no quieren venir. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Tú menosprecias el Evangelio? ¿Qué tú crees? Ay, que Dios se duele porque tú lo menospreciaste.
ay, es que tú eres la gran cosa y es que Dios te necesita. Dios te necesita. Dios te necesita.
Los que menosprecian la invitación, oh mi amigo que me escuchas, no desprecies al Señor.
Te hablo como hombre.
No desprecies al Señor. Te hablo como uno que suda igual que tú, que piensa que tiene su responsabilidad igual que tú. Oh, mi amiga, no menosprecies al Señor. Él es fiel, Él es misericordioso, y es fiel con sus misericordias, y es fiel con su justicia. No tiene por inocente al culpable. No lo tiene por inocente. No menosprecies el consejo que el Señor te da. Arrepiéntete. La casa de Dios no se ha quedado vacía. No se va a quedar vacía. Cuando uno lo menosprecia, cuando otros lo menosprecian, otros están buscando ese evangelio. Otros están necesitando ese evangelio. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Hermanos, traigamos aquí a los que necesitan el evangelio. Los mancos, los cojos, los ciegos. Amigo, Dios ha llenado su casa está llena. Él no necesita la compasión de un perverso, una perversa como tú. Él no necesita la ternura, ay, el pobre Dios, al cual hay que responderle, porque si no se siente solo en su cielo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Dios ha llenado su casa y las bodas se realizarán contigo o sin ti. Se van a realizar las bodas. No importa. Hermano, ¿quiénes son los importantes? Cuando el novio está ahí parado y la boda y la novia no llega, hay preocupación. Fulana, acordamos tal hora. Ya han pasado 15 minutos. Y el hombre está llamando por el celular. Aló, ¿y qué pasó? No, que se le cayó el moño. Ok, está bien. Y a los 15 minutos más. Aló, ¿y qué está pasando? Pero ya vamos de camino, espérate. Hasta que esa jovencita preciosa se para ahí. Ese hombre se arregla. Tú lo ves con el pechito arriba, dice. Como un gallo. Paradito así. Estamos listos. ¿Quiénes son los importantes? El novio y la novia. La iglesia puede estar vacía. En las bodas del Cordero, ¿quiénes son los importantes? Cristo, el esposo, el novio, y su iglesia, la novia. ¿Tú crees que Dios te va a echar de menos? ¿Tú crees que Dios te va a echar de menos cuando el novio ya está listo, ha muerto y resucitado y sentado a la diestra de Dios? ¿Tú crees que tú vas a estar echado de menos? No, mi amiga, no te creas la gran cosa. No te creas la gran cosa. Así acontecerá. Los invitados no son necesarios. A veces hay bodas que solamente se realizan con los familiares de la novia y los familiares del novio. Y más nada. Y lindas que son las actividades, porque sobra de todo. Oye, sobró de todo. Hubo mucho sancocho, mucho de todo. Oye, qué bueno fue eso. Claro. Nada más habían 20 personas. Pero en una boda como la que será en aquel día, a la cual Cristo te está invitando, mi amigo que está aquí. Oye bien, lo importante es Cristo y su iglesia, la novia. De ahí la trascendencia que tiene la invitación que hoy se te está extendiendo. La trascendencia de la invitación, se te está invitando a ser parte de la novia, del cuerpo de Cristo. Veamos lo que recibe la invitación. Hermanos, seremos levantados para una resurrección de vida eterna. Seremos levantados para una resurrección de vida eterna.
Hermano, usted se está muriendo en la cama. Váyase alabando y glorificando el nombre de Dios. Váyase tranquilo. Los hijos, las hijas, eso el Señor va a proveer. No se preocupe, tranquilo. Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Te ocupaste tú de ser fiel, de buscar el rostro de tu Señor? ¿Eres tú salvo por la sangre de Cristo? ¿Perdonó Él tus pecados? Gózate, deleítate en que la resurrección no será un día de tristeza, en que la muerte no es sino un paso para lo que verdaderamente tiene valor. Nuestros cuerpos serán nuevos, nuevamente unidos. Nuestros cuerpos serán nuevamente unidos a nuestras almas. Y esto será por la eternidad. No volveremos a conocer lo que es la muerte, porque nuestros cuerpos no serán como lo que tenemos ahora. Serán cuerpos celestiales. Seremos iguales a los ángeles. Lucas 20:35. Hermano, léalo para que se consuelen. Léalo, búsquelo. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, hermanos. Seremos iguales a los ángeles. Seremos recompensados por nuestras buenas obras, por cada obra de misericordia que tú realices por amor de Cristo. Cada obra de misericordia no será olvidada, por cuanto ahora has sido salvado y obras estás haciendo para su gloria, recibirás recompensa. Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo que tú estás haciendo ahora, el esfuerzo, las lágrimas, será recompensado en la resurrección de los justos. En aquel día, madres creyentes que han tenido que criar solas a sus hijos recibirán sus coronas. Sus lágrimas, cada una, son contadas por Dios, depositadas a tu propia cuenta para tu recompensa. Cada esfuerzo que has realizado para predicar a tus familiares, para guiarles hacia Cristo, cada tentación que venzas será para tu recompensa. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El juez justo, Cristo, sentado en su trono de gloria, siendo el juez justo, nos concederá, nos dará esa corona de justicia, una corona incorruptible. Mis amados hermanos que padecéis persecución en diversas partes del mundo, tú que visitas a los presos, vosotros los que evangelizáis, vosotros los que oran, tú que buscas a los que se han apartado del Señor, vosotros los que buscan oportunidad para hacer algún bien a los hermanos, tendrán vuestra recompensa. Tú que usas tu dinero para ayudar a los pobres, vosotros los que sois acusados injustamente por ser de Cristo, tú que predicas por amor a las almas, tú que te niegas y llamas a tu mujer o a tu esposo, aunque es difícil soportar, recibirás tu recompensa. La vas a recibir, porque lo has hecho por amor del Señor. Vosotros que os acordáis de los huérfanos y de las viudas, tú que eres estéril, levanta tu cabeza, limpia tus lágrimas, porque el día y la hora se acerca. Recibirás tu recompensa. La vas a recibir. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás esperando? Cada vez que realizas un acto de misericordia o de esfuerzo, de sacrificio por el nombre de Cristo, ¿estás esperando la recompensa de los hombres? ¡Qué desdichado eres! ¡No! Haz las obras de misericordia esperando la recompensa que viene de parte del Señor. Mira ese glorioso día.
Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer para los que sufren. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, esfuérzate, sé valiente, sé hombre, esfuérzate, retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar. Esfuérzate. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Tú, Rey de gloria, tú, majestuoso, todopoderoso, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te dimos a beber agua? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? ¿O vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Oh, mi amado hermano, donde quiera que estés, tu trabajo en el Señor no es en vano. Por poco que parezca, tu trabajo en el Señor no es en vano. Esfuérzate, retén tu lugar. No lo dejes. Que nadie te quite el lugar que te pertenece. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios no es injusto. Él es el juez justo y se sentará en su trono glorioso y juzgará. Y por más pequeña que sea tu obra, tu servicio, el cual has hecho por amor al Señor, Él lo recompensará. ¿Estás tú esperando esto de tu Señor? ¿O ya has tirado la toalla porque, oye, qué malos son? ¡Qué malos son! ¡Qué hipócritas son! Dios no te ha mandado a jugar a nadie. Dios no te ha mandado a que tú te enfríes por la falta de amor de otros. Dios no te ha mandado a que tú hagas juicio de lo que ellos deberían estar haciendo. La recompensa es por lo que tú hagas para el Señor. No te desenfoques. Esfuérzate. Sé valiente. Y mira el glorioso día que se acerca. El día en que seremos resucitados. Juntamente, todos, la iglesia de Cristo será levantada y nos reuniremos con nuestro amado esposo, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, mis hermanos, es poder contemplar vuestros rostros con esperanza de que vale la pena, una milla más vale la pena, un trabajo más vale la pena, soportar un poco más a tu esposa, a tu esposo, por amor al Señor, vale la pena. vale la pena.
Recuerda la promesa de la corona de vida que te espera. No porque simplemente un día tú hiciste una oración y recibiste al Señor.
No, sino porque un día tú conociste al Señor como Salvador y perseveras hasta el fin.
Por eso la palabra dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No porque esté tratando de alcanzar su salvación, sino porque es el que persevera hasta el fin, sino porque el que cree en Cristo es el que persevera.
Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo de Santa Cena, donde nosotros recordamos la obra de nuestro Salvador. Cada tiempo de Santa Cena, recordar que Él cumplirá su palabra y nos recompensará en aquel día en que con Él, como Él nos prometió, comeremos el pan y el vino junto con Él en el reino de los cielos. El Señor nos consuele y nos conceda correr libremente la carrera con gozo.
No, yo estoy a la carrera y usted ve siempre con el moco afuera. La carrera, el Señor, hay que perseverar.
No, el Señor no quiere eso. Quiere que andemos con gozo, que corramos con gozo, viendo el galardón.
Cada vez que estamos así, qué bueno que alguien se ríe, alguien viniera y dice,
mire, muchacho, compórtese como un hombre. Tú no estás viendo la promesa que hay tan grande para usted. Ese lloriqueo.
Hay cosas muy duras que nos hacen llorar. Hay cosas muy duras con las cuales muchos de ustedes están viviendo. Duras. Pero el Señor las conoce. El Señor a su tiempo, si no les saca de allí, les capacitará para llevar su carga y hacerlo con gozo para su gloria. Dios no libró a los amigos de Daniel del fuego. No lo libró. Eso no significó que Él los dejó. Ellos tuvieron la siguiente disposición: Rey, no te adoraremos. Nuestro Dios puede librarnos. Y aun si Él no nos libra, tú no eches en el fuego, no te adoraremos. Miren qué disposición, qué firmeza. Ay, Señor, libra. No, no, ellos estaban en disposición. Vivo o muerto, seguiré sirviendo al Señor. Perseveraré en el Señor. Pase lo que pase, perseveraré en el Señor. Hermanos, y Dios quiso echarlo en el fuego. Dios quiso echar a sus siervos amados, a aquellos que son la niña de sus ojos, lo más preciado, los quiso poner en el fuego. Pero mis hermanos, Él estaba en el fuego con ellos tres. Él estaba en el fuego con ellos tres. Tal vez Dios no te quiera sacar de la prueba en que te encuentras, pero oye bien, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no solamente al predicar, en los momentos más duros, ha prometido estar contigo todos los días. Él está ahí. Agárralo, ora, clama. Recuerda lo que Él ha prometido: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes, las cuales tú no conoces. Clama a mí para que sientas mi mano al lado tuyo. Clama a mí para que sientas mi calor al lado tuyo. Clama a mí. Dios nos llama, hermanos, a que nosotros confiemos en Él y lo demostremos orando y esperando en Él, y que Él decida o que no entremos al fuego o que nos libere. Que Él lo decida. El Señor nos conceda tal convicción, porque estamos mirando como Moisés, mirando a aquel que los impíos no pueden ver, Estamos mirando al invisible que nos sostiene. No es cualquier cosa. Es el Dios soberano que nos sostiene. Oremos. Señor y Dios, te alabamos. Rendimos ante ti y te damos gracias. Ayúdanos. Necesitamos no solamente comprender esto, sino que tú estés con nosotros. Necesitamos a ti. Necesitamos que tu Espíritu abra nuestras almas. Necesitamos, Señor, que tú nos convenzas de justicia, de juicio y de pecado. Danos un corazón humilde para reconocer nuestro corazón, para volvernos a ti con humildad, con temor y reverencia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Diáconos, por favor.